COPE Aragón.
Estar informado.
Aragón también recuerda hoy en silencio a Miguel Ángel, de 39 años, y a David, de 43, los dos guardias civiles que fueron asesinados el pasado viernes en Barbate cuando su embarcación fue embestida por una narcolancha. Los principales ayuntamientos e instituciones de la comunidad, como por ejemplo es el caso de las Cortes, se han sumado a la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias y guardan este mediodía un minuto de silencio para condenar lo ocurrido, mostrar su apoyo y solidaridad con las familias de estos agentes y reconocer también, como no, la gran labor que realizan los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Y a esta hora, aquí en Herrera en COPE, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Aragón? ¿Podría pasar algo así en nuestra comunidad autónoma? Marta López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Enrique. Bueno, no solo podría pasar, es que ya ha pasado. El triple asesinato de Andorra, vamos a recordar, en diciembre de 2017, cuando Igor el Ruso mató a dos guardias civiles y al agricultor José Luis Iranzo. Hemos hablado con Cristóbal Soria. Él es agente de la Guardia Civil en Teruel y miembro de la Asociación Unificada de Guardia Civil. Y nos ha contado que tuvieron que morir tres personas para que hoy los agentes tengan chalecos antibala en condiciones.
Porque precisamente uno de los compañeros iba con su chaleco particular, que se lo tuvo que comprar él, y otro compañero iba con un chaleco que era dos tallas inferior a la que le correspondía. Es otro hecho que es constatable y está en las múltiples diligencias que se instruyeron en su día. De hecho, todavía estamos de juicio para que puedan resarcir a las viudas y a los huérfanos. Es algo penoso, una vergüenza.
Ahora ya tienen chalecos, pero les faltan, por ejemplo, vehículos. Algunos nos dice que tienen más de 500.000 kilómetros y no pueden, literalmente, es que no pueden meterse en determinadas zonas. Uh-huh. Y los nuevos, si son eléctricos, tienen tan poca autonomía que tampoco pueden.
Bueno, pues chalecos ya tienen, ¿vale? Pero en el caso, por ejemplo, de Igor el Ruso, faltó personal para poder hacer el rastreo y el déficit, Marta, de plantilla sigue muy presente.
Mira, para que te hagas una idea, desde la Asociación Unificada de Guardia Civil calculan que faltan unos 800 efectivos en Aragón, en la provincia de Teruel 200, en la de Huesca otros 200 y en la de Zaragoza unos 400.
En cualquier puesto de la Guardia Civil hay déficit. En cualquier unidad que no es de seguridad ciudadana también hay déficit. O sea, es el caos. Se puede decir que se jubila más gente que entra. Y estos próximos años van a ser terribles. Serán las promociones estas famosas que de 5.000 guardias civiles que entraban, que cuando se jubilen 5.000 de golpe y entran 1.000, tenemos un déficit de 4.000. Una verdadera locura, la falta de personal.
Claro, es que además no todo el personal está patrullando. Los mandos y el personal administrativo hace su trabajo, por supuesto, pero ¿quién sale a la calle? ¿En qué se traduce esto? Pues para empezar, que hacen jornadas que no deberían, por ejemplo, entrar a las 5 de la mañana, salir a las 2 de la tarde y tener que volver a entrar a las 10 de la noche. Y luego están los cuarteles.
Estamos hablando de que en Teruel no hay ni un solo cuartel de la Guardia Civil abierto a las 24 horas del día. ¡Ni uno! Hay ciudadanos que quieren poner una denuncia porque en su pueblo hay un cuartel y no pueden ponerla porque está cerrado y tiene que hacer 70 kilómetros para poner una denuncia. Así sí que se baja la estadística, porque no se van a poner denuncias. Esa es la triste realidad.
Nos decía este agente que los culpables de que pasen cosas, desde luego, son los delincuentes. Pero además de los culpables, están los responsables. Y ahí es cuando miran al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al director general de la Guardia Civil, que son quienes tienen que poner soluciones.
Estamos hablando de la Guardia Civil, pero tú que nos escuchas podrás comprender que la Policía Nacional tampoco es que esté mucho mejor. El catálogo de puestos de trabajo, o sea, las plazas de plantilla disponibles, llevan sin actualizarse desde el año, fíjate, 2008, que se dice pronto. ¿Has oído bien? 2008. Estamos funcionando con una previsión de efectivos, Marta, de hace 16 años.
Sí, mira, y vamos a poner el foco en tres puntos para que veamos ejemplos prácticos. Quiero que conozcas a Ivonne Domínguez, que es agente de la Policía Nacional en Jaca y portavoz del sindicato Jupol en Zaragoza y Huesca. Nos ha explicado que tienen problemas en la comisaría provincial de Huesca. En Canfranc, por ejemplo, hacen control de fronteras en una zona caliente de paso de drogas y no tienen medios.
Porque esos clanes están muy bien preparados y tienen armas de calibre de guerra, pues los compañeros de Canfranc evidentemente necesitan material para poder combatir ese tipo de clanes, como son chalecos antibala, no como los que tienen ahora, sino además que puedan soportar un calibre de guerra y cascos y escudos balísticos, mejores vehículos y que no se esté desplazando continuamente la unidad de Canfranc a Huesca por la carencia de personal de Huesca, por ejemplo, hacer dispositivos de fútbol.
Claro, porque si están en Huesca, ¿quién atiende la frontera por Canfranc? Pues eso, nadie, que no se pueden desdoblar. También en Zaragoza capital faltan operativos y pensemos que los agentes de aquí también prestan apoyo en zonas como Gibraltar, bien cerquita de Barbate, donde han matado a los dos agentes de la Guardia Civil.
En Aragón, en la lucha contra la droga, además de nuestros compañeros de policía judicial, que son los que realizan las investigaciones y que son la punta de lanza, tenemos varias unidades como es la UPR, la Unidad de Prevención y Reacción, que tiene unos medios materiales anticuados, sobre todo en tema de vehículos. Necesitan nuevas y mejores furgonetas, porque además muchas veces se desplazan a zonas calientes del tráfico de drogas, como es la zona Capo de Gibraltar.
Y otro ejemplo muy claro lo tenemos en Calatayud. Allí la situación es grave. Faltan 20 policías y pasan cosas como esta.
Que llames a la Policía Nacional y no haya un coche disponible para atender una emergencia. Porque quizás igual solo había un vehículo y está, por ejemplo, realizando una custodia de un detenido. Se puede dar la circunstancia, que no es excepcional, que no haya policías en la calle disponibles para cubrir cualquier eventualidad. Desde una violencia de género, una mujer que necesita ayuda, una persona mayor que se ha caído y también necesita ayuda.
Porque ya nos dicen que muchas veces llegan antes que los propios servicios de emergencia. Claro, llegan antes si hay agentes para llegar.
Bueno, pues es una fantástica radiografía la que ha hecho Marta López, precisamente a raíz de lo que ha ocurrido en Barbate, de lo que está pasando aquí en Aragón, para conocer un poco también la realidad que viven las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Gracias, Marta. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues son las 12:26. Seguimos en Herrera en COPE. Y seguimos muy pendientes de las carreteras como cada día para conocer, en este caso también muy pendientes de las tractoradas. No parece que haya mucho problema a esta hora de la mañana en Aragón, pero vamos a comprobarlo, si te parece, en conexión con la DGT. Ahí está Lucía Andújar, que nos cuenta todos los detalles. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora seguimos pendientes de los movimientos agrícolas que provocan el corte en Zaragoza de la A23 a su paso por Paniza en ambos sentidos, y ya en Huesca, la A2 en Fraga, en ambas direcciones. Además de la red secundaria, van a encontrar tráfico lento en Teruel, en la Nacional 322, a su paso por Ijar.
Bueno, pues ya sabes que los puntos calientes en esta mañana de lunes están siendo esa A23 a la altura de Paniza, la A68, donde una marcha lenta está produciendo retenciones a su paso por la localidad de Tarazona. También hay tráfico lento, conviene saberlo para evitar esa zona, la A1307 y la Nacional 232 a su paso por Azaila en la provincia de Teruel. Así que ten mucha precaución si vas a circular por esas zonas, porque te puedes encontrar con el pastel de las tractoradas que nos complican la circulación en muchos puntos. Y a esta hora, 12:27, vamos a conocer también cuál es la previsión para las próximas horas. ¿Qué nos depara esa previsión del tiempo? Como siempre, con Marta en Marcha, que es nuestra meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Esta semana volvemos a la estabilidad y al calor anómalo. Hoy de momento hemos comenzado con algunas precipitaciones dispersas, aunque irán a menos con el paso de las horas, y también la nubosidad. El viento seguirá del noroeste, dejando rachas de más de 70 u 80 kilómetros por hora en la mayor parte del territorio, y las temperaturas suben hasta 18 grados hoy en Zaragoza, 15 en Teruel y 14 en Huesca. Mañana martes tendremos cielos casi despejados, el viento amainará y las temperaturas volverán a subir. No esperamos heladas fuera de zonas de montaña y las máximas podrían alcanzar los 19 grados en Zaragoza y también en Teruel.
A esta hora tenemos ya 9 grados en Teruel, 11 marca el termómetro en Huesca y 13 en Zaragoza. 12:28, estás escuchando Herrera en COPE. Hoy ya sabes que también estamos muy pendientes de otro acto que tiene lugar precisamente en estos momentos. Es un acto que se celebra en el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza, donde Aragón rinde homenaje a uno de los grandes empresarios que ha dado esta ciudad, como es César Alierta, fallecido el pasado 10 de enero. Es un homenaje organizado por el Gobierno de Aragón, junto con la compañía telefónica de la que Alierta fue presidente, la Cámara de Comercio, COE, y el Real Zaragoza, un club del que también Alierta fue máximo accionista. Acto que ha comenzado esta mañana a las 11, como te digo, en el Palacio de Congresos de la Expo, y que cuenta con la presencia de más de 800 invitados, entre ellos caras muy conocidas, como por ejemplo el actual presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, el de COE, Antonio Garamendi, el presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, está también Cristian Lapetra, el que fuera presidente del Real Zaragoza, o deportistas también como Teresa Perales, que es embajadora de la Fundación Telefónica. Con todos ellos está celebrándose este acto, del que te vamos a informar como siempre aquí en Herrera en COPE. Ahora sigues ya con otras historias y otros protagonistas de la actualidad de esta mañana.